Tu familia, nuestra gran familia, el mejor eslogan que puede tener la gente de Mejía Alcalá, les presenta Reportajes con Don Carlos Almanza.
My name is Bond.
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 James Bond.
La primera aparición de James Bond en el cine fue en El Agente 007 contra el Dr. No, 1962. En la misma se buscaba presentar las cualidades del personaje. Bond, interpretado por un masculino Sean Connery, se presenta jugando en una mesa del casino del exclusivo club londinense Les Ambassadeurs, pronunciando lo que sería su carta de presentación. Bond, James Bond, mientras enciende un cigarrillo que ha sacado de su pitillera a la vez que coquetea con su rival de apuesta, una bella mujer a la que conquistará. Luego, tras recibir las instrucciones de su nueva misión, lo veremos entrar en acción. Observaremos su ingenio, valentía y gustos refinados, pero también su arrogancia, brutalidad y voracidad sexual. Había nacido un nuevo tipo de héroe, un galán muy distinto a los que protagonizaban las películas de Hollywood en esos años. El Doctor No fue un gran éxito, no fue un triunfo sorprendente, teniendo en cuenta que era una producción modesta, protagonizada por un desconocido actor británico. Aunque las novelas de Ian Fleming, en las que se basa el personaje, eran bastante populares en la época, sobre todo a raíz del impulso que les dio el presidente John F. Kennedy, cuando incluyó la novela Desde Rusia con Amor en su lista de libros favoritos, publicada por la revista Life en 1961, nadie en Hollywood esperaba esos resultados en taquilla. Bond parecía un personaje más adecuado para la televisión. Recordamos que su primera aparición en una serie fue en Climax del año 1954. Pero luego del gran éxito de la tercera película de la saga, Goldfinger, de 1964, Bond se había convertido en un fenómeno social y en un modelo a seguir para el moderno cine de acción. La bondmanía se extendió por todo el mundo, generando imitadores y parodias. La repercusión social de los filmes de James Bond generó un considerable debate fuera del ámbito cinematográfico. Uno de los primeros en alzar la voz fue el Vaticano. Desde las páginas del Observatore Romano, denunciaron dos de los aspectos del personaje que más llamaron la atención en la época: la crueldad del personaje y la promiscuidad. 007 no era el clásico héroe, era casi un antihéroe. Un agente del gobierno, el que se podía ver disparando con una mano, tenía licencia para matar, mientras con la otra mano sujetaba a una chica por la cintura, y todo ello sin perder la compostura de caballero inglés. Ese inusual cóctel de sexo y violencia, servido con el refinamiento de un martini seco, fue una de las claves del éxito del personaje y su rasgo más controvertido. Pero oigan esto, oigan bien. Desde la Unión Soviética, donde las películas de 007 estaban prohibidas, aunque circulaban en el mercado negro, también se criticó a Bond. En el año 1965, el periódico Pravda publicó un artículo en el que atacaba duramente al personaje. Además de denunciar la frivolidad con la que empleaba la violencia, le acusaba de ser un instrumento propagandístico destinado a aleccionar al espectador para que justificara la intervención americana en Vietnam o la represión británica contra los comunistas en Hong Kong. El análisis marxista, muy en boga entre la intelectualidad europea de aquella época, de los años 60, señaló el clasismo y el racismo del personaje. James Bond era visto como un símbolo del imperialismo británico, un aspecto que se hacía más que evidente en la caracterización de sus enemigos, casi siempre con rasgos distintos a los del hombre anglosajón, y en en sus misiones en el tercer mundo, donde trataba a los lugareños con una desdeñosa superioridad. Vamos a decirle finalmente que la película de Bond que más dinero ha recaudado hasta ahora es Operación Skyfall, con unos 1.110 millones de dólares a nivel mundial. Le sigue Spectre con 881 millones, Casino Royale 616 millones, 007 Quantum con 590 millones de dólares y Otro Día para Morir, que recaudó 432 millones de dólares. La suma total producida por las 24 películas de la saga que se han estrenado antes de el 2021, 7.120 millones de dólares. 7.120 millones de dólares todas las películas, con un costo total de producción que ronda los 1.843 millones de dólares. ¿Qué tú me tienes ahí de Anthony Bourdain?
Oigan, señores, yo no me puedo parar ni un momento de aquí, porque cuando yo me paro de aquí, o sea, de mi puesto de trabajo, él se pone a comer boca en mi computadora.
No, no, claro, yo meto la boca ahí. Yo meto la boca para ver qué es lo que tú estás hurgando.
Bueno.
Y la comparto con Mickey.
Les quería contar, aunque Anthony Bourdain, ustedes recuerdan que era un reconocido chef, pero trabajaba en televisión, o sea que puede estar
ligado a este mundo.
Está sofocado, viene corriendo aquí. Bueno, pues déjenme contarles. Se ha revelado su círculo íntimo. Miren, hay un dicho que dice: el que tiene gente en casa, tiene él en la plaza. No les voy a decir lo que dice, pero empieza con C y termina con O. La cuestión es que se han dicho algunas de sus excentricidades. Una de ellas era que se bronceaba para ocultar la palidez de la heroína.
Ay, Dios mío.
¿Ok? Se han puesto a decir, desde sus adicciones, pasando por el talento, hasta lo más oscuro de sus últimos días. Fue luego de conocerse una biografía y un documental sobre el genial chef. Ya hace 3 años que te pegó. Increíble. Ajá, pero, 3 años.
¿Vino aquí?
Uh-huh. Bueno, pues, ustedes saben que a mí me han dicho, no me crean, que hay muchos chefs que son adictos. Dice que porque para poder aguantar ese fuego de esa cocina, tienen como que acelerarse. A mí no me lo crean. Bueno. Ay, Dios mío. Ok. Bueno, pues algunas manías que pocos conocían sobre el famoso chef. Tras la publicación del libro Bourdain, The Definitive Oral Biography, y el estreno de su documental Red Runner, una película sobre Anthony Bourdain, se dieron a relucir polémicas declaraciones que hicieron en los materiales algunas de las personas que tuvieron la fortuna de convivir con el reconocido jefe de cocina. Su ex asistente, Lori Uller, fue la primera en empezar a hablar. Que ella descubrió cuando ella estaba haciendo la investigación para el libro antes mencionado. En una entrevista, ella dijo que la mayoría de los amigos del chef querían convivir más con él, y aunque lo hacían, no les parecía suficiente, pues Bourdain siempre quería estar haciendo algo. Encontré muchas historias que nunca había escuchado y percepciones y observaciones que eran nuevas para mí. Aprendí algo nuevo de cada persona con la que hablé. Era un tiburón, o sea, Bourdain, literal, era un tiburón. Siempre en movimiento, tuvo que mudarse para sobrevivir. Dicen que Bourdain tenía esa obsesión con estar bronceado. Recuerdo que bromeó diciendo que competiría en los Juegos Olímpicos de bronceado George Hamilton. Él hacía eso porque él se ponía tan pálido por la adicción a la heroína que parecía un bolso de Versace.
Yes.
Él se casó dos veces en su vida. La primera vez fue en el año 85 con Nancy Putovsky. Bueno. Y 20 años después se casó con Octavia Bucia, con quien procreó la niña. Su hija Ariane. Sí. Ajá. Ya ustedes saben, la cuestión es que hasta ella, dijo su primera esposa, que se quedó con el apellido Nancy, dijo, no me gustaba su apariencia para nada. Parecía que ya a él no le importaba nada.
Para suicidarte.
Y que al final ella dejó de ver el programa porque ella no lo reconocía.
Bueno, y esa hija jovencita, ver a su padre ahorcarse, suicidarse. Vámonos con la dama de la canción británica Shirley Bassey y el tema central de Goldfinger.
Goldfinger. He's the man with the Midas touch. A spider's touch. A cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl,